Me encuentro en comunicación con Gisela, que es la mamá de Michelle, y le doy la bienvenida y gracias por estar.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias, Gisela, por esta comunicación. Y como veníamos diciendo, la idea es poder transmitir un testimonio de una experiencia, ¿no?, que siempre sirve para tomarlo y usarlo, ¿no?, en la vida misma. En este caso, bueno, ¿cómo te presentarías a vos mismo? ¿Cómo presentarías a tu familia?
Bueno, la familia está compuesta, bueno, está Michelle, que es mi hija, está su papá, Leandro, y bueno, y yo, en este caso. Somos los tres, y sí, digamos que yo siempre digo que desde que me convertí en mamá, pero más aún desde que tuvimos el diagnóstico de autismo de Mille, es como que, bueno, mi vida está plenamente o al 100%, te diría, dedicada a Mille. Uh-huh. Porque, bueno, requiere de muchísima atención, más que quizás que otro niño.
Claro. En este caso, ¿cuándo se dio el diagnóstico de Michelle? ¿Desde qué momento, en qué edad?
A los 3 años lo tuvimos. Uh-huh. A los 3 años.
¿Y qué señales te hicieron pensar o le hicieron pensar a algún profesional, tal vez, que bueno, que debían estudiar, ¿no?, el caso y poder diagnosticarlo?
Bueno, en realidad a los 18 meses, que es cuando empiezan a aparecer los primeros indicios, como las que somos mamás sabemos, somos muy observadoras. Uh-huh. Y bueno, a los 18 meses justamente es la etapa en donde ya caminan, empiezan a comer solitos, se van desarrollando diferentes habilidades de acuerdo a esa edad, por supuesto. Bueno, a mí particularmente lo que me llamaba la atención, el primer indicio, fue en el aspecto de la comida. Si bien siempre decimos que no se debe comparar porque cada niño tiene sus tiempos, pero bueno, el ser humano ya por sí siempre tiende a comparar con el otro en todos los aspectos. Y nosotras las mamás por ahí, viste, comparamos con otro nene de decir, bueno, a ver, pero la mía no hace esto. Uh-huh. Entonces yo veía que había cosas que me llamaban la atención y que yo como mamá intuía que algo no andaba bien. En este caso tenía que ver con que yo notaba que, por ejemplo, Michelle no comía sola, que había ciertos alimentos que no comía, que, por ejemplo, no nos decía ni mamá ni papá, tampoco al papá o a mí. Venía como medio lerda también con el tema del lenguaje. No respondía el nombre. O sea, cosas que por ahí yo notaba que otros chicos de su edad lo hacían y que yo en ella veía como que todavía estaba un poco inmaduro. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso fue motivo de consulta y empezó un recorrido largo hasta los 3 años, que fue cuando tuvimos definitivamente el diagnóstico. Todo ese tiempo fue un tiempo de mucha incertidumbre, ¿no? Porque consultamos muchísimos, pero muchísimos profesionales de diferentes especialidades y no teníamos un diagnóstico preciso. O sea, podían ser muchas cosas. También nos decían que en algunas cuestiones debíamos esperar porque por ahí era un tema de tiempo, porque cuando son tan chiquitos también es muy difícil poder diagnosticar. Uh-huh. Porque, como te decía antes, si bien hay un rango de tiempo, por ahí es como que hay que esperarlos para ver si alcanzan ese objetivo, si desarrollan esa habilidad con el tiempo, o bueno, o hay que trabajarlo o estudiarlo porque hay algo que anda mal. Uh-huh. Así que, o sea, fue así como yo comencé a dudar o a presentir que algo raro había.
Claro. Lo importante, obviamente, de llegar al diagnóstico es poder comenzar con los tratamientos o con las terapias que necesita, ¿no?
Exacto. Siempre la consulta, como en todo, la consulta temprana. Uh-huh. Como en cualquier cosa, cuanto más temprano consultemos y lleguemos a un diagnóstico, como en todo, es mejor. No es lo mismo llegar, ponerle con un niño de 3 años, que con un niño de 6 años, porque como todo, cuanto más precoz lo detectemos, vamos a tener más posibilidades de poder ayudar a esa persona y, bueno, y poder revertir, quizás superar o mejorar un montón de cosas. Por eso la importancia de la consulta temprana y ante cualquier cosa que a nosotros como mamás o como papás nos llame la atención, por más pequeño que sea, siempre consultar al profesional. Nosotros a partir de ahí, bueno, en primer momento consulté con varios pediatras, en ese momento me acuerdo que incluso con nutricionistas, porque bueno, yo pensaba que era un tema de alimentación. Llegamos después a la fono para ver si había ahí un problema de deglución y para tratarlo del lenguaje. También cambiamos varios, porque esto también es importante señalar que a veces llegamos a un profesional y a lo mejor ese profesional no puede tal vez cumplir los objetivos de trabajo propuestos o no nos satisface como padre o nos genera dudas. Y bueno, en ese caso hay que cambiar, hay que consultar con otros, porque es muy importante que como padres el profesional que esté frente a nuestro hijo nos tiene que dar mucha seguridad, confianza, seguridad, para poder justamente trabajar, porque es un trabajo largo. Y bueno, y son apoyos que van a necesitar para toda la vida. Y bueno, hasta que finalmente llegamos al neuropediatra y fue allí donde tuvimos el diagnóstico. Pero como te digo, fue un proceso bastante largo.
Y bueno, hoy por hoy, ¿cuántos años tiene ya Michelle?
Michelle tiene 7 años, el mes próximo ya va a cumplir 8. Está muy bien, por suerte. Ella afortunadamente es una nena que cuenta con muchos recursos. Algo que voy a señalar también es que el autismo, no hay ninguna persona autista que sea igual a otra. Y antes, en un primer momento, se hablaba de diferentes niveles o grados de autismo. Hoy se dice que son diferentes apoyos. Todos necesitan diferentes apoyos, y porque cada persona también cuenta con recursos distintos. Afortunadamente Michelle es una nena que cuenta con muchos recursos, muchos de las cuestiones, de las dificultades que se presentaban en un momento, hoy por suerte ya han sido superadas, y es un todo, o sea, para poder ayudarlo. Por ejemplo, yo hablo el caso de ella, de mi hija. Ella tiene su neurólogo, su neuropediatra de cabecera, con quien hacemos controles periódicos cada 4 meses, cada 6 meses, depende cuando lo considera. Después tiene una acompañante terapéutica con la que trabajan habilidades sociales semanalmente. Tiene una psicóloga, tiene un, o sea, es un equipo interdisciplinario, ¿no? Tiene una docente especial con quien trabajan módulo de integración escolar, que hacen la cuestión psicopedagógica, que trabajan en el consultorio, y ella asiste a una escuela común, una escuela pública. Esto también lo quiero decir y agradecer de paso, que es la escuela Casado, que realmente es fantástica, donde la inclusión se cumple de una manera maravillosa. Tiene, por suerte, también un grupo de compañeros que son divinos. Ella a la escuela asiste con una docente integradora. Eso también lo tienen que saber los papás, que es un derecho que a ellos les asisten. Ninguna escuela le puede negar esto, porque es un derecho justamente. Ellos pueden asistir a una escuela común con su docente integradora. Si bien está la escuela especial, que es la que nuclea y coordina todo esto, la docente integradora también es una pieza fundamental para que justamente se pueda articular el tema de la inclusión en la escuela común.
Claro.
Y bueno, como te digo, fíjate que es un equipo que es bastante amplio, ¿no? Porque está el trabajo de los profesionales, la palabra del neurólogo, que yo en mi caso es donde más me respaldo también, es un gran apoyo. Bueno, su pediatra, por supuesto, el trabajo que hacemos nosotros como padres desde casa, en algunos casos también se requiere medicación. Y bueno, todo eso es lo que ayuda a que, bueno, el niño pueda, el niño que mañana va a ser un adulto, pueda llevar una vida, no vamos a decir normal, porque es una palabra por ahí no me gusta mucho usar, pero una vida habitual, tradicional, dentro de sus posibilidades, con los recursos que tengan y con diferentes apoyos, que no todos necesitan los mismos apoyos. Eso depende de los recursos y las dificultades que posea cada persona autista. En las mujeres por ahí se presenta de diferente manera que en los varones. Eso también es real, porque es muy difícil a veces en una mujer llegar al diagnóstico, o muchas veces se confunde porque, por ejemplo, un signo que es muy común o una diferencia es que las mujeres, la mayoría, poseen lenguaje. A veces es más frecuente en los varones ver un autismo no verbal que en una mujer. Y bueno, por eso te digo, hay que ser muy preciso y ir con cuidado y bueno, y evaluar muy bien cada cosa. Y también respetar los tiempos. Eso sí es muy importante. Cada uno va a lograr sus objetivos a sus tiempos. O sea, los profesionales van a fijar ciertos objetivos a cumplir, pero bueno, cada uno tiene sus tiempos y eso hay que respetarlo. Lo importante es no detenerse, trabajar de manera constante, para de esa forma poder ver, vamos a ver, el progreso, la evolución. Y sí, yo siempre digo que es algo de mucha entrega, ¿no? Porque yo tendría que escribir cómo es el día de una mamá, un niño autista, te diría que es de un cansancio extremo, de poner el cuerpo literalmente, que hay días que son maravillosos y hay días que por ahí, cuando se presentan crisis, son días muy muy difíciles, muy duros. Entonces, bueno, requiere de mucho trabajo, pero, o sea, y de no detenerse y de un trabajo constante, continuo, a full, 100%, todo el tiempo. Pero nos queda la gran satisfacción cuando vemos cada progreso de ellos, que, bueno, cada logro se celebra, digamos, de una manera extraordinaria, porque sabemos todo el trabajo y el sacrificio que hay detrás de eso para, bueno alcanzamos o superamos un objetivo más. Bueno, fue maravilloso.
Claro, seguro. Obviamente que se tiene que trabajar en conjunto, como decías, en equipo.
Exacto.
Y pero más allá de, digamos, el protagonista, en definitiva, en este caso, tu hija, imagino que también como familia, ¿no? Hay una red de contención o un apoyo que se busca para poder, como decías, llevar adelante y llevar a cabo esos días que a veces son intensos, de extremo cansancio. También se necesita un apoyo de otros profesionales, digamos, para ustedes como papás, o de la familia ampliada, ¿no? De otras personas que también se involucren en la crianza.
Sí, mira, eso a veces cuesta. O sea, yo soy muy sincera y debo ser honesta. La familia no siempre está. O sea, a veces está, a veces no está. Cada uno aporta desde su lugar lo que puede. Muchas veces, por lo menos a mí me pasa que como mamá, a veces me duele, me enoja, como toda madre también, ¿no? Porque por ahí uno esperaría más o quisiera que se involucren más. Duele que no te puedan comprender, pero siempre sin juzgar, ¿no? Respetando, entendiendo. Yo comprendo que no es fácil, entender, que a veces también del otro lado hay miedo o hay inseguridades, porque, bueno, no es lo mismo la mamá o el papá, que somos los que más los conocemos, que más estamos, y por ahí otro integrante de la familia, otro miembro u otra persona que a lo mejor no lo conoce tanto. Y sí, es normal que por ahí, o es común que se presenten miedos o inseguridades. Entonces, bueno, yo creo que cada uno hace lo que puede o se involucra desde el lugar que puede, como puede. Y bueno, todo es respetable, es entendible. Pero bueno, sí, es necesario, por supuesto, para los padres es fundamental que tengamos un apoyo, una contención, una ayuda. Bueno, en mi caso hago terapia, tengo mi espacio de terapia de psicología. Y bueno, y siempre buscando también en dónde uno por ahí se puede sostener. Y como te digo, yo me apoyo mucho en la palabra de los profesionales. Y la verdad que la veo muy bien. bueno, eso obviamente nos llena de alegría, de orgullo, de tranquilidad, pero bueno, como te digo, a veces en el núcleo familiar no siempre uno encuentra la contención o la comprensión que necesita. Pero es muy importante, yo debo decir que es muy importante que la familia se involucre, que conozca, porque a veces pasa por esto, ¿me entendés? Que se ve en muchos otros temas, el desconocimiento. Que a veces uno no se involucra en ciertas cuestiones por temor, pero eso viene a raíz del desconocimiento. Es muy importante conocer, informarse y siempre consultar a los padres, porque los padres no es que dejamos todos los mandamientos, nosotros siempre estamos. Entonces es importante que ante cualquier duda nos puedan preguntar o qué sé yo, decir, mira, nos gustaría poder compartir este momento con el nene o con la nena, pero no sabemos cómo hacer, cómo podemos hacer, qué te parece, o sea, para eso estamos los papás.
Y finalmente, digamos, ya estuvimos hablando en su momento con una de las profesionales que nos acompañó sobre, bueno, su sueño de que la ciudad sea una ciudad inclusiva en su totalidad, ¿no? Para todas las personas que la habitamos. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar respecto de, bueno, de tu experiencia, ¿no? En cuanto a tu vida con tu hija.
Y a mí, sinceramente, me parece que nos falta mucho todavía. Falta. Si bien hay cosas que han cambiado, de a poco se está empezando a hacer, pero me parece que falta bastante. O sea, yo en general, en la sociedad, muchas veces se ve una falta de empatía. Y a veces es el entorno más cercano. O sea, de repente te encontrás con un vecino o una vecina, poco empático, por eso te digo. Entonces decimos, bueno, ¿cómo contribuimos a una ciudad que sea inclusiva? Y primero que nada, generando empatía y conciencia. ¿De qué manera? Conociendo, involucrándose. Ese es el modo. Entonces, de esa forma, el tema pasa en que cuesta ensalzar ponerse en el lugar del otro. Parecería ser que hasta que no nos sucede a nosotros no lo podemos ver. Esto nos pasa en todo, en un siniestro vial, en un abuso, en qué sé yo, en desde un robo, cuestiones de la vida cotidiana que muchas veces nos cuesta comprender al otro, cuesta entender el sufrimiento del otro. Esto de compadecer, de padecer con, ponerme en el lugar del otro. Parecería ser que hasta que no me sucede a mí no lo puedo entender. Bueno, y no debería ser, sino tendríamos que esperar a que nos pase para poder entender. Ahí hablo desde lo que es la empatía. Yo creo que, obviamente, que también quiero una ciudad inclusiva, pero falta que él se involucre. Desde el más chiquito, desde el vecino que tenemos al lado, hasta la autoridad máxima. Involucrándose, ¿de qué forma? Como te digo, conociendo, contactándose con nosotros, participando en lo que es nuestra vida, sabiendo cómo es. Por suerte, muchas cosas se logran. Pero yo noto que es una lucha que la encabezamos y llevamos adelante las madres desde nuestro lugar. Somos las que más hacemos y las que más hacemos para dar a conocer esto. Fíjate, desde dando una nota, como lo estoy haciendo yo ahora, yendo a los medios, utilizando las redes sociales, pero siempre somos las mamás. En este caso, bueno, hablo de mamás o papás, o sea, hablo desde los que lo vivimos en primera persona.
Claro.
Y hasta incluso también se ve en redes sociales, podrán ver muchas personas autistas que hablan desde sí mismas. Entonces, creo que ese es el camino y esa es la forma. Pero falta un montón, falta mucho. Desde, como te digo, por suerte hay buenos proyectos, hay cosas que se están haciendo, desde los juegos o bueno, el tema ahora de la aplicación de los pictogramas, pero bueno, no hay demasiada accesibilidad en lugares públicos donde debería haber accesibilidad, no hay un espacio de entretenimiento tampoco para personas autistas o que tengan alguna dificultad también del tema sensorial, pero fíjate que ni siquiera si vos vas a un lugar de repente y vas a tener que ir al baño a cambiar un pañal. Sí. Eso también sucede, que por ejemplo, si quiere ir el papá a cambiarle el pañal, en el baño de hombres no hay un cambiador. Uh-huh. Entonces es como que un papá solo o una pareja de dos papás no sí. pueden cambiar a su hijo porque no hay cambiadores. Uh-huh. O sea, hablo de esto que es un ejemplo concreto de para ver que no es, todavía falta para la sociedad inclusiva al 100%.
Seguro.
O sea, ni para personas hipoacúsicas, ni personas no videntes, en un montón de aristas tenemos que faltan cuestiones inclusivas. Yo veía, por ejemplo, el otro día que hay un restaurante que es atendido por personas con TEA, uh-huh. Que digo, bueno, qué bueno que está esto de la posibilidad de trabajo, porque hay que pensar que los que hoy son niños mañana van a ser adultos.
Claro.
También veía que en la cancha de River se hizo un palco que está adaptado para personas con TEA, y eso está buenísimo, por toda la parte auditiva, uh-huh. toda esta cuestión sensorial. Por eso te digo, falta un montón, hasta que no se empiece a pensar de esa forma, pero bueno, es no detenerse en este trabajo, que bueno, en esta lucha de crear conciencia que llevamos adelante quienes lo vivimos en primera persona.
Uh-huh. Bueno, en ese camino estamos también tratando de colaborar, Gisela. Muchísimas gracias por esta comunicación, esta charla que hemos tenido. Y bueno, esperamos que llegue, ¿no? A quienes deba llegar. Obviamente que siempre nos ponemos a disposición de comunicar todo lo que haga falta y seguiremos hablando de autismo, entonces.
Sí, te agradezco mucho. Algo que no me quería olvidar de decir, que es la importancia de... Porque vos sabés que me encuentro con algunas mamás que no tienen el certificado de discapacidad. Uh-huh. Y esto es muy importante que lo sepan. Que apenas tienen el diagnóstico, cualquiera sea, la importancia del certificado de discapacidad, que parece, viste, suena así como un estigma, pero claro. No, porque este certificado nos da uh-huh. la posibilidad, que en realidad debería llamarse certificado de accesibilidad, uh-huh. a un montón de cosas. Primero, los tratamientos. Uh-huh. Que sepan que todas las mutuales y obras sociales, por ley, deben cubrir el tratamiento al 100%. Esto es muy importante. Uh-huh. Entonces, el certificado nos permite acceder a los tratamientos y también un montón de beneficios y derechos con los que estas personas cuentan. Claro. O sea, yo, por ejemplo, en el certificado lo llevo a todas partes, es lo mismo que casi como el DNI. Uh-huh. Y presentar eso en todo lugar donde uno se mueve, porque también con ese certificado ellos tienen derecho, por ejemplo, a acceder a lugares de entretenimiento, uh-huh. y tienen prioridad por su condición en un montón de otras cosas. Así que es muy importante que lo tramiten lo antes posible.
Bien, bien, hecha la aclaración entonces y lo seguiremos difundiendo. Nuevamente, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Belén.
Gracias por estar y un beso a Michelle.
Gracias, gracias.